Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca aquí la tarde de COPE, en la que Pilar Cisneros y yo vamos a acompañarte, vamos a acompañarnos. Alberto tiene 71 años y es voluntario en la parroquia de San Ramón Nonato, de Madrid. Se encarga de organizar el reparto de 1.200 comidas diarias. Alberto trabaja con Magali, que es la cocinera, una hondureña. A las 8 de la mañana deciden cuál va a ser el menú en función de lo que le haya llegado del banco de alimentos. Y a la 1 de la tarde empieza el reparto. Ayer había para comer en San Ramón Nonato 15 kilos de arroz y 40 kilos de pisto. Es lo único que muchas familias en ese barrio van a comer a lo largo del día. Esta historia de Alberto y de Magali, afortunadamente, se repite en muchas parroquias de España, en muchos comedores sociales. El COVID nos ha traído el hambre otra vez, pero la buena noticia es que la solidaridad, la caridad, no cesa en este momento en España. Y buenas noticias también en las estadísticas que nos ha proporcionado hoy el Ministerio de Sanidad. Se han marchado en las últimas 24 horas 360 de los nuestros. Esa no es una buena noticia. Nada de lo que son y de lo que han sido esas personas, porque no son números, se pierde. Y comprendemos y estamos cerca del dolor de las familias. Pero esa cifra de fallecidos es una novedad porque supone que después de 6 días estancados desciende el número de muertos y volvemos a las cifras de fallecidos del 20 de marzo. En 8 comunidades autónomas ha habido menos de 10 muertos y en la Comunidad de Madrid ha bajado, la Comunidad de Madrid que sabemos que es la zona cero, ha bajado de los 100 muertos por primera vez. Y una cosa muy importante es que la cifra de pacientes con coronavirus recuperados ha superado a los nuevos casos diagnosticados y eso que se están haciendo nuevos test. Esta es una cifra muy importante.
Es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los datos de nuevos casos notificados. Hoy tenemos 3.105 nuevos curados. Son noticias buenas. Obviamente la evolución de la epidemia está empezando a entrar en lo que tiene que entrar con todo el esfuerzo que hemos hecho.
Son noticias buenas, ¿por qué? Porque este es el momento en el que técnicamente se puede decir, como el profesor Nistal nos ha explicado en varias ocasiones, que se ha doblegado el pico, que por primera vez el número de recuperados supera al de casos nuevos diagnosticados y eso que ya digo se están haciendo más test. Hay otra referencia importante. En los hospitales de la Comunidad de Madrid se vuelve a atender partos de alto riesgo desde hoy. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ya no estamos haciendo en Madrid una medicina de guerra, sino que se vuelve a atender otras cosas que estaban desatendidas. Bueno, habrá que tener paciencia. Después de la lucha contra los efectos sanitarios del COVID, habrá que redoblar la lucha contra la pobreza que trae el COVID. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy aquí en la tarde, además, contamos la historia de Julio, el paciente que más tiempo ha pasado ingresado en la UCI. 57 días luchando contra el virus. Por fin está en planta, está terminando de recuperarse. Y hablaremos con Alba. Ella sufre agorafobia, así que en vez de 40 días, como la mayoría de nosotros, lleva un año sin salir de casa. ¿Cómo se vive así? ¿Qué sensaciones tiene ella con esto del confinamiento? Y bueno, por fin este domingo los niños pueden salir a dar un paseo. Los padres se están preocupando de que lo hagan en las condiciones de protección y en las condiciones sanitarias mejores posibles, pero de repente nos hemos dado cuenta de otro detalle. ¿Cómo vamos a salir a la calle en ese momento? Llevamos 40 días sin salir, con el chándal, con el pijama. con el pelo sin teñir, con esas pintas, ¿así piensas salir a la calle, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar, con pintas de confinados y con estos pelos, porque claro, entre que no te maquillas, no te da el sol, no te arreglas poco y encima con niños en casa es que no te da la vida, y eso lo vamos a ver este domingo, sí.
Efectivamente, y luego eso sí, hacerme el pelo soy un cero. Cero patatero. Y cuando cojo la maquinilla para pasársela a mis hijos, salen pitando. O sea que con esto lo digo todo.
Una pena.
O sea que veremos niños con el pelo rapado, con maquinilla, casera.
O con tresquilones.
Bueno, ¿cómo vas a salir este domingo con tus hijos a la calle? Nos lo cuentas en notas de voz en el 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, noticia del día, dejo un titular. La Liga retrasa el plan para el regreso del fútbol. El plan era volver a los entrenamientos el 4 de mayo y empezar los test de coronavirus a los equipos el próximo martes. Pero hoy de repente, Isaac Fouto, la Liga ha retrasado el plan.
Sí, la Liga retrasa una semana los test de coronavirus que se iban a hacer a partir de la semana que viene a los jugadores de primera y segunda división. El motivo es que el calendario previsto por el gobierno para el retorno a los entrenamientos se retrasa también una semana. Iba a ser el 4 de mayo, como decías, y ahora la previsión es que sea el 11 de mayo. Los especialistas médicos hablan de hacer los test entre 3 y 7 días antes de empezar a trabajar. De ahí el retraso, así que si se hace la semana que viene y se vuelve el 11, esa información no serviría para nada. La Liga nos desmiente tajantemente que el Ministerio de Sanidad les haya prohibido hacer los test.
Hasta el 11 de mayo en principio no vuelven los entrenamientos, veremos cuándo comienzan entonces los test del coronavirus. Ha habido muchas presiones, muchas opiniones en las últimas horas, en los últimos días. Una de ellas, la más llamativa quizá, el comunicado de la plantilla del Racing rechazando los controles porque dicen que los necesita más Sanidad. Iván Crespo es su capitán anoche en el partidazo.
Nos prestamos a hacerlo cuando volvamos a los entrenamientos y cuando hagamos, o sea, nosotros creemos que el momento justo de hacer los test es cuando se vuelva a los entrenamientos y vayamos a hacer entrenamientos colectivos. Tampoco cuando vayas solo, bajes en la ciudad deportiva, des cuatro carreras al campo y te vuelvas a duchar a tu casa, pues no vas a estar en contacto con nadie, tampoco creemos que es el momento.
Vamos a buscar reacciones a la situación actual. Por ejemplo, el sindicato de futbolistas AFE, ¿qué dice, Gemma Santos?
Han hecho un comunicado, Muni, desde el sindicato en el que reconocen que es verdad que hay otros colectivos que necesitan más que ellos, más que los jugadores, la realización de los test y acceso a más material sanitario en estos momentos. Lo que pide AFE claramente es claridad, valga la redundancia, al gobierno. Quieren que las autoridades sanitarias digan claramente que el fútbol es algo prioritario y así se acabe la polémica y con esa mala imagen que parecen estar dando. Eso sí, como trabajadores, dice AFE que van a cumplir con las prescripciones que les indiquen desde los clubes.
Es el jefe de los árbitros, Velasco Carballo, anoche en el partidazo. Si un jugador quiere jugar, evidentemente tiene que pasar el test.
Hombre, a mí me parece que todos tenemos que ser responsables, claro, y documentar todas estas tareas. Si el procedimiento es que toda persona que vaya al terreno de juego tiene que haber pasado ese test, pues me parece razonable que nosotros tengamos un control y un documento de prueba que nosotros podamos certificar que a este señor, este día y a esta hora se le ha hecho el test y con este resultado.
Una vuelta por algunos vestuarios de primera división. Por ejemplo, en el líder de la Liga, en el Fútbol Club Barcelona, Manolo Oliveros, ¿qué piensa el vestuario de los test y del regreso al fútbol?
En el vestuario del Barça están receptivos a someterse a los test y seguirán las instrucciones de la Liga de Fútbol Profesional. La última y única comunicación por escrito que han recibido de la Liga es hacerlos el día 28, como decíamos ayer, y si ahora resulta que les dicen que es otra fecha, se adaptarán y lo harían ¿cómo lo tenían previsto?
Eso en el Barça. En el Real Madrid, ¿cómo se ve la situación en el vestuario, Melchor Ruiz?
Bueno, en el Real Madrid la prioridad es la salud y están pendientes de lo que se decida en Sanidad y el Gobierno y, por supuesto, aceptar lo que se decida en esa parte. Entienden que los test son una parte del protocolo acordado en ese acuerdo entre CSD, Federación, Liga y AFE para tratar de garantizar la seguridad de los jugadores a la vuelta al fútbol, pero entendiendo especialmente que sus test no van a restar test a las personas de alto riesgo. Resumiendo, el Real Madrid no se opone a los test y se los harán cuando lo autorice Sanidad.
¿Y cómo lo ven en el vestuario del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, en el Atlético de Madrid todavía no se ha convocado a los jugadores para hacer esos test porque todavía están pendientes de las fechas. No les dijeron fechas concretas aún para llevar a cabo ese tipo de pruebas, pero en principio parece que están de acuerdo.
Hay más reacciones en el fútbol español, por ejemplo, desde el Real Valladolid. ¿Quién ha hablado, Juan Carlos Samón?
El portavoz y director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, David Espinar, ha hablado en los medios del club. Sí, está bien que los clubes, que los jugadores pasen esos test de detección de coronavirus, pero el fútbol no debe mirarse el ombligo. Tiene que darse cuenta de que dispone de unos recursos que el resto de la sociedad no tiene y que de esta situación debería salir beneficiado todo el mundo.
Estamos conviviendo con una auténtica desgracia y eso es lo que yo creo que el fútbol no debe olvidar. Está muy bien que pasemos test a los jugadores, pero yo creo que deberíamos luchar todos para que se pudiera extender a la mayor cantidad de población posible la elaboración, la realización de esos test. Yo creo que es la sociedad en general quien tiene que salir beneficiada de todo eso.
Otra opinión de alguien que ve con recelo pasar ahora a los test es el médico del Celta, pero también de la selección española de fútbol, el doctor Cota.
Personal de riesgo deberían tener muchísima más preferencia para hacer este tipo de test. Antes que un jugador de fútbol o cualquier otra persona, que tengamos test cuando tenga todo el mundo. Podemos decir que los muy jugadores sale de él, es precisamente decir.
El doctor Cota en la Radio Galega. Y opiniones de todos los tipos. Por ejemplo, el otro día escuchábamos a Fali, jugador del Cádiz, en el partidazo. Él no quiere para nada pasar ahora a los test. Quiere salud, quiere seguridad para volver a fútbol. Bueno, pues hay un compañero suyo que no está de acuerdo con él, Rubén López.
Juan Cala se desmarca de las declaraciones de su compañero Fali, asume que nunca va a haber riesgo cero y que si Sanidad dice que pueden jugar, tendrán que hacerlo como trabajadores también de la propia sociedad que son los futbolistas.
Deberíamos jugar y no podemos ser, mi opinión, tan egoísta para decir, no, pues hasta que no esté una vacuna no podamos jugar o hasta que esto no esté completamente, porque, oye, no te lo hace uno a nadie y debemos... Sí. Ser un poco responsable también con los trabajos, porque somos trabajadores. Tú eres futbolista, pero tú eres un trabajador de una empresa. Y si el Estado o Sanidad cree que guardando ese protocolo nosotros podemos jugar, no podemos negar.
Así está la cosa en España, pero vamos a echar un vistazo a uno de los países que puede ser de los primeros, si no el primero, en volver al fútbol. Por ejemplo, Carlos Saez, ¿cómo se está viviendo la situación en Alemania con los test y con el regreso?
Parece, Moni, que el fútbol alemán se encuentra muy cerca de volver. Se apunta incluso, ojo, la fecha del 9 de mayo, aunque es algo que todavía tiene que aprobar el gobierno. Ayer pasó por el partidazo Ignacio Camacho, jugador del Wolfsburgo, que contó cómo están trabajando usando 4 o 5 vestuarios y sobre los test dijo que en la Bundesliga no se ha creado ninguna polémica y que ya han normalizado el hecho de que tenga que pasar un test.
Pues llevamos 3 en total. Aquí normalmente se hace cada 3 días, pero está claro que al final es una proposición que han hecho y que en un principio aquí no se ha formado ninguna polémica.
Y ahora lo que vamos a buscar es seguridad, y en los amigos uno muchas veces encuentra seguridad, como la que encontramos en los amigos de Berti y Gemma Santos.
Siempre, Muni, siempre estamos súper seguros con ellos, y claro, cómo no van a ser amigos nuestros si nos están cuidando cada día, y ahora que les necesitamos más que nunca, pues lo dicho, más aún, ahora que estás en casa la actualidad sigue, y por supuesto Berti sigue contigo. Para que tu vida continúe, haz como nosotros y contrata tu seguro en berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. Berti.es.
Gracias, Gemma. Ahora el fútbol sin público en las gradas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo contó ayer Isaac Fouto en COPE. El gobierno le ha dicho a la Liga que no habrá público en las gradas en el fútbol español, al menos hasta 2021. Pues lo reafirma la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, en La Sexta.
Yo soy optimista con el regreso del fútbol sin público. Muy difícil que en los próximos meses, que en este año, se pueda recuperar el público en el fútbol. Probablemente esas congregaciones de masas, hasta que no se tenga una vacuna, va a ser difícil recuperarlas. A lo mejor sí es posible un tercio de entrada, a lo mejor es posible media entrada. Eso nos lo vamos a ir viendo según la evolución de la pandemia.
Pues una opinión, la de David Espinar, la mano derecha de Ronaldo en el Valladolid.
Nosotros estamos tan preocupados por su salud como ellos mismos. Y el club no va a poner en marcha ninguna actividad si entiende que esa actividad va a ser negativa para...
Dice también David Espinar que es un desastre jugar sin público en las gradas. Y bueno, hablando precisamente de esto, fue uno de los partidos de la polémica cuando comenzaba la crisis. el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, con las gradas llenas, con 3.000 españoles allí. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo el alcalde de Liverpool, Andrea Peláez?
Bueno, Steve Rotherham ha solicitado una investigación sobre la celebración del partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid el pasado 11 de marzo para conocer si este pudo ser el causante del gran número de infectados por coronavirus en la ciudad inglesa. El alcalde defiende que el partido al que acudieron 3.000 aficionados rojiblancos desde Madrid un día antes de decretarse el estado de alarma aquí en España no debía haberse celebrado y que se puso en peligro no solo a todos los asistentes, sino también a la sanidad británica. La cifra de fallecidos en Liverpool, recuerdo, por coronavirus es de 246 personas.
Vamos a seguir echando vistazo a historias del fútbol. Por ejemplo, ante el regreso, anoche Santi Duque, hablamos en el partidazo con el jefe de los árbitros.
Con Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que dice que tienen una estrategia siguiendo la recomendación del Ministerio de Sanidad para preparar el regreso. Confirmó que ningún árbitro de primera y segunda ha tenido test positivo de coronavirus y se mostró convencido de que el arbitraje no va a cambiar por la nueva situación, aunque reconoce que será raro pitar sin público. Y sobre las dificultades para poner en marcha el VAR por las medidas de seguridad, dijo esto.
Minimizar las personas que están dentro, porque hay personas que pueden estar fuera y desempeñar la misma función, y luego aún así distanciar los puestos de trabajo lo máximo posible, y además de eso instalar unas mamparas de metacrilato que separen cada uno de los puestos entre sí.
Imprescindibles los árbitros para que vuelva al fútbol, pero evidentemente también los primeros los jugadores, y el Celta exige, Santi Peón, que vuelvan los jugadores que se saltaron el confinamiento.
Sí, es ahora cuando empiezan a llegar las consecuencias de haberse saltado el confinamiento, porque el Celta ya le ha comunicado a Pionesisto y a Smolov que deben regresar a Vigo a la mayor brevedad posible, en previsión de que el martes se le vayan a realizar a la plantilla del Celta los test comprados por la Liga. Eso sí, los dos futbolistas deberán pasar una nueva cuarentena.
Y atención a esta noticia, porque tenemos sentencia del caso Osasuna. Es la primera sentencia condenatoria por amaños en el fútbol español. Recordemos, final de la temporada 13-14, Alberto Sanz.
Esta sentencia condena a 9 de los 11 acusados. Ángel Vizcay, exgerente de Osasuna, es a quien le cae la pena más grande, con 8 años y 8 meses de prisión. Pero también se condena a los dos exfutbolistas del Betis, Antonio Amaya y Xavier Torres, a un año de prisión por el delito de corrupción deportiva. Osasuna será además indemnizado con 2,3 millones de euros. En conclusión, la audiencia entiende que ha quedado probada que los condenados alteraron los resultados de la competición deportiva, pagando por ganar y perder a los futbolistas del Betis 650.000 euros.
Y dos noticias más del fútbol. Por ejemplo, Elena Condi, ¿qué le pasa a Neymar? Lleva mal el confinamiento, ¿no?
Sí, y sufre ansiedad por volver a competir. Neymar confiesa en unas declaraciones distribuidas por su equipo de comunicación que la incertidumbre de no saber cuándo volverá al fútbol le genera ansiedad. Desde su mansión en Brasil, donde está confinado con amigos y su preparador físico personal, Neymar dice que echa mucho de menos el fútbol, el ambiente del PSG y sus compañeros, y expresa su deseo de que se decida lo antes posible la vuelta a los terrenos de juego, no solo para los futbolistas, sino también para los aficionados a este deporte.
Y está bien este sonido de Aritz Elustondo, jugador de la Real Sociedad, sobre la final de la Copa del Rey.
A jugar a puerta cerrada yo creo que no merece la pena. He leído, de hecho, que puede llegar a ser el partido una semana antes de la Copa del Rey del año que viene, así que, bueno, ojalá podamos jugar dos semanas seguidas, ¿no?
Hay noticias en baloncesto, en balonmano, en atletismo, bueno, un montón.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Es noticia de las últimas horas en el baloncesto. Pilar Casado, se han tomado decisiones para terminar la Euroliga y la Eurocup.
Los clubes de la ECA marcaron la fecha del 24 de mayo como límite para decidir si se termina o cancela la temporada. Si la decisión es jugar, el calendario que resta sería este: 29 de mayo, 11 de junio, cuarentena; 12 de junio, 2 de julio, pretemporada; 4 al 17 de julio, los partidos de Eurocup que quedan pendientes; y del 4 al 26, los de Euroliga. En el caso de las dos competiciones, sede única. Además, se llegó a una serie de acuerdos
sobre pagos de salarios y además, si se termina la temporada, los contratos que expiran el 30 de junio lo harán el 31 de julio. Y mientras las competiciones permanezcan suspendidas, los jugadores pueden volver a sus ciudades de origen temporalmente y bajo su responsabilidad, recomendándoles que sigan las instrucciones gubernamentales y de salud pública.
Pues atención a esto, Albert Díez. ¿Qué pasaría con el Barcelona si coincidieran en fechas Euroliga y ACB?
Bueno, el Barcelona entiende, Munilla, que ese escenario, que se solapen calendarios, no debe producirse y que son las dos competiciones, es decir, ACB y Euroliga, las que deben entenderse y hacer viables las dos competiciones. Pero el Fútbol Club Barcelona explica a la cadena COPE que en el caso de coincidir y que no haya otra opción que escoger, el conjunto azulgrana prioriza siempre la competición europea, es decir, la Euroliga antes que la ACB.
Esto es noticia que les cuenta la cadena COPE. Luis Malvar, ¿se va a dar por terminada la Liga Sobal de Balonmano?
Pues a las 4 de la tarde se reúne la Junta Directiva de la Federación Española para tomar una decisión sobre la cancelación de la Liga Sobal, resto de competiciones nacionales, y a las 6 se hará público un comunicado por parte del presidente Blázquez. La Liga Sobal se dará por terminada, el FC Barcelona será campeón de Liga, no habrá descensos, sí habrá dos ascensos de la División de Honor Plata, el Cisne y el Villaranda. La próxima temporada 2021 la Liga Sobal se jugará con 18 equipos en lugar de 16 de los actuales, 4 descensos más una promoción y un sistema de competición con dos fases. La próxima semana tendrá que ser ratificada la propuesta por la Comisión Delegada de la Federación y hace apenas unos minutos la Federación Europea acaba de cancelar todas las eliminatorias de la Champions, por lo tanto la Final Four de la Champions League se jugará en Colonia 28-29 de diciembre con Fútbol Club Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel y Veszprém.
Fórmula 1, Ferrari ha estado amenazando estos días con irse de la Fórmula 1 si siguen bajando el tope de presupuesto. ¿Y cómo le ha contestado McLaren, Carlos Miquel?
Es una auténtica guerra en los despachos porque Ferrari no quiere bajar de 145 millones el tope presupuestario. McLaren lidera a un montón de equipos que quieren que baje a 125 en 2021 y 100 en el 2022. Y ha dicho Zak Brown, el jefe de McLaren, que en la Fórmula 1 puede sobrevivir con 18 coches en la parrilla. Es decir, sin Ferrari. Dice que prefiere que esté Ferrari, pero que pueden vivir sin ellos.
El que van a escuchar es Carmelo Ezpeleta, el jefe de las motos, en el diario AS, hablando sobre el escenario del posible regreso del motociclismo.
La semana que viene tendremos más o menos una idea de cuándo podríamos tener libres las diferentes posibilidades para hacer grandes premios. Finales de julio, con alguna de las carreras que ha sido suspendido, si eso fuera así, si no empezar en agosto con Brno, con el que estamos hablando, y luego con Austria, y a partir de ahí seguir un calendario que evidentemente no sería el que hemos publicado hasta ahora y que nos permitiría llegar a hacer las carreras hasta finales de noviembre.
Era uno de los acontecimientos que quedaba en pie. Ha caído el europeo de atletismo de París, José Luis Gil.
El europeo de París no ha tenido más remedio que rendirse. Cerca de las 10 de la noche, el comité organizador y la Federación Francesa de Atletismo hacían oficial la cancelación del Campeonato de Europa que se iba a celebrar a finales de agosto. No habrá, por tanto, gran acontecimiento atlético en este 2020, que cierra la persiana virtualmente hasta diciembre, cuando se abra de nuevo la captación de mínimas para los Juegos de Tokio para aquellos que no las tengan.
Regreso al baloncesto. Pilar Casado, ¿sabemos cómo va a terminar la Leb Oro, la segunda división del baloncesto masculino español?
Los clubes de Leb Oro lo que decidieron ayer tarde fue que no habrá ningún descenso a Leb Plata esta temporada, al tiempo que se avanzó en la fórmula para definir los dos ascensos a la Liga Endesa que están regulados en el convenio entre la FEB y la ACB. La federación emitirá la semana próxima una resolución que comunicará previamente a los clubes. Dicho de manera muy sencilla, si no se puede jugar, hay que decidir qué dos suben y si se juega, si al lugar a que termine la temporada, cómo se juega.
Bueno, se han parado muchas cosas. Algunas sigue, por ejemplo, hemos tenido esta madrugada en Estados Unidos el draft de la NFL. Ángel García.
Y 32 jugadores ya tienen equipo. El primer draft virtual de la historia fue un éxito, no hubo fallos técnicos, todos participaron desde sus casas, el comisionado, los equipos y los jugadores. Estaba cantado y el quarterback Joe Burrow fue el número uno, se va a Cincinnati. Muchos receptores, pocas sorpresas y una polémica. Aaron Rodgers, el mejor quarterback para muchos, no tendrá el receptor que quería en Green Bay y sí un quarterback más joven que le meta presión a sus 36 años.
Y ahora cosas que pasan que nos hacen sonreír en estos tiempos de coronavirus. Por ejemplo, el gran gesto de Luis Enrique, Emilio Guerrero.
Bonito el gesto protagonizado por el seleccionador nacional de fútbol Luis Enrique, que ha querido mandar un emotivo mensaje de ánimo a Miguel Ángel, jugador de solo 8 años del equipo Benjamín del Club Deportivo Laurino y que actualmente se encuentra hospitalizado. Luis Enrique no solo manda ánimos a Miguel Ángel, sino que además lo ha invitado a un partido de la selección española y le promete que le va a conseguir una camiseta de la selección firmada por todos los jugadores.
Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Bueno, me han dicho que estás en el hospital un poco pachucho. Nada, tranquilo que nos recuperamos rápido. Me estoy dedicando a llamar a los que sé que son los mejores aficionados. Y me han dicho que tú, Miguel Ángel, con solo 8 añitos se ve que eres uno de los mejores que tenemos. Entonces ahora me toca a mí, cuando antes tú animabas a la selección, pues ahora me toca a mí animarte a ti. Mucho ánimo, mucha fuerza y a tope, que somos los mejores. ¡Vamos!
Bonito gesto de Luis Enrique con el niño de Málaga. Bueno, por cierto, escuchen a José Mourinho.
Hi Jose here. This is the kitchen garden at the training center.
Dani Acejo, Mourinho haciendo de frutero.
Bueno, Muni, vamos a avisar. Si ven al portugués repartiendo fruta por Londres, no se sorprendan. Mourinho será uno de los voluntarios que recojan fruta fresca de la huerta situada junto al centro de entrenamiento del Tottenham. Fruta que después llevará al estadio del equipo londinense para ser distribuida entre las familias más necesitadas.
Lo que no consiga el coronavirus no lo consigue nadie. Bueno, en fin, Pilar, Fernando, esto es lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos hablando todavía unos minutos hasta las 3:30, que ya saben que sigue contándose en la radio lo que más importa, y lo que más importa ahora mismo es todo lo que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo en todo el mundo con el coronavirus, desgraciadamente. Pero antes de nada, un par de historias, por ejemplo, la que nos toca todos los viernes hasta ahora, que es resolver el reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, que era muy facilón, ¿eh?
Sí, era facilón. Te faltó la pista de lo de la novela, ¿eh? La novela de la literatura española. ¿Eh?
Sí, ya, pero es que
ya, eso ya hubiera sido ya. Pero bueno, lo que estábamos buscando, no lo sé, ¿eh? No te escuché el otro día cuando lo explicaras, pero te dio por buscar un río.
Sí, un río como símbolo de vida, ¿no? De vida de la naturaleza y de vida del ser humano. Y un río que era afluente, que es afluente de uno de los ríos principales de España, que pasa por una capital preciosa, que es patrimonio de la humanidad y que hace 400 años provocó una riada en esa ciudad muy grave, que murieron muchas personas, pero ahí sigue la ciudad en pie, maravillosa, y el río es...
A ver, dale al sonido.
El río Tormes es un río muy peculiar y muy interesante. Es un río que no está regulado en su tramo alto.
No le hemos dado mucha emoción, directamente ha sonado lo del Tormes al comienzo del sonido. Pero bien, sí, sí. Sí señor, el río, del Lazarillo.
Muy conocido por los madrileños, que van mucho, y un río precioso.
Y que lo digas, hay una zona de Ávila además ahí cerca del parador que es maravilloso como está. Bueno, por cierto, el parador de Gredos, que luego hay otro parador de Ávila. El ganador de la semana, ¿quién es? Dani Acejo.
Se llama David Martín y en Twitter es @DavidMartín10.
Muy bien, ¿quieres decir algo más, Peter Martín?
Pues nada, que esa ciudad por la que pasa el río es Salamanca, que no lo hemos dicho.
Sí, señor.
Faltaría más.
Sí, señor. Salamanca y el Lazarillo de Tormes. Qué bonita novela, ¿eh? Para los chavales, de la que te ponen siempre cuando eres chavalín en el colegio. Bueno, abrazo grande. Hasta la semana que viene, ¿eh, Peter?
Adiós a todos.
Hasta luego. Bueno, y ahora lo otro que nos queda es un recuerdo del partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño anoche. ¿Se imaginan pasar el confinamiento en una playa paradisíaca a lo salvaje? Escuchen esta historia.
Tenemos a una pareja de españoles que se han quedado confinados en una playa desierta de Costa Rica. Hola, Pera.
Supervivientes.
Sí, hola. No creo que esté Lara Álvarez allí. Hola, Pera, muy buenas.
Hola, buenas.
Ah, mira, que está también Raña. ¿Qué tal?
Estoy yo también, sí.
¿Qué tal estáis?
Pues estamos muy bien, la verdad.
¿Dónde cargáis el móvil para hablar conmigo, por ejemplo, ahora?
Tenemos un panel solar. Es pequeño, pero vamos cargando poco a poco.
Oye, espera, ¿y hay muchos bichos? ¿Hay serpientes o algo así?
Sí, hay de todo, hay de todo. De hecho, yo a 200 metros de donde estamos hay caimanes, o sea que de todo.
¿Y duermes bien teniendo en cuenta que están ahí los caimanes? ¿Consigues dormir bien?
Sí, sí, la verdad que son respetuosos los animales con la gente. Cuando te ven, se van muy rápido, o sea que no...
Pobrecitos.
El problema somos más nosotros que...
Qué ricos los caimanes. La verdad sí, es que cuando te miran cuando te mira un caimán con esos ojos, que dices tú ahí, acércate. Oye, estáis con Ona, ¿no? ¿Que la niña cuántos años tiene?
Tiene 5 años ahora.
¿Eso
ella
qué es?
Se lo pasa bien aquí.
El caimán.
Juega con las cosas que encuentra, piedras, cangrejos.
¿Y qué habéis comido hoy? ¿Qué habéis comido?
Pescado, que he ido a pescar por la mañana,
claro.
Arroz.
Sería fresco el pescado, eso arroz. Sí, no te lo dieron congelado, eso sí.
No, no, es fresco, es kilómetro cero. Sí, sí,
sí, sí, sí. ¿Y cómo pescas? ¿Cómo pescas?
Pesco con los primeros días desde la playa, con nada, un anzuelo y un y la cuerda de pescar.
Y sedal.
Y ahora lo hago más con kayak.
¿Y beber qué bebéis?
Y la casualidad es que cuando baja la marea, sale agua dulce de la playa.
Hoy, en media sana, todo se andará, todo llegará, ¿eh? Hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que tener confianza. Esto pasará. Bueno, cuídense mucho, ya saben, cuídense mucho. No bajen nunca la guardia, no se relajen, que eso sigue ahí. Y ahora más que nunca, ya saben, que la radio siempre, siempre, siempre les acompañe. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Buen fin de semana, lo mejor que puedan. Hasta luego, gracias.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy ha habido 367 víctimas mortales de COVID en España. Evidentemente no es una buena noticia para los que se nos han ido, para los familiares, nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. Es una buena noticia estadística porque significa que volvemos a estar en las cifras de fallecidos del pasado 20 de marzo, a como estábamos hace un mes, y sobre todo es importante que por primera vez los recuperados han superado a los casos diagnosticados, y esto, como nos han explicado los virólogos, significa que sí, ahora se ha doblado la curva. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva prórroga para el estado de alarma, 9 de mayo, y la sensación sigue siendo la que hemos tenido durante todos estos días de improvisación por parte del gobierno. Mañana van a poder salir los niños, por fin, después de todos los líos que ha habido, pero todavía hay flecos, o sea, todavía no está aclarado qué puede suceder o si los niños pueden salir en las zonas comunes de los pisos, cuando los pisos tienen zonas comunes, los bloques, los edificios. Ayer Iglesias dijo que, bueno, cada comunidad se organizase, pero los administradores de fincas dicen que no hay instrucciones claras y que se lo aclare. O sea, hasta en esto, bueno, pues hay pues falta de finura, improvisación, también con lo que está ocurriendo con el precio de las mascarillas. Desde hoy hay un precio máximo para las mascarillas a 0,96 euros. Bueno, esta es la fórmula que ha encontrado el gobierno. Es una similitud quizá con una época de guerra, ¿no? O sea, para que no haya gente que se aproveche. Bueno, lo típico de las guerras, que es, quien hace negocio con los bienes que son más necesarios. En principio, los farmacéuticos han saludado bien la medida, pero porque dicen que, bueno, puede ayudar, ya digo, a que no haya una especie de aprovechados que saquen de aquí un gran beneficio. Lo que pasa es que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha dicho que, hombre, tendrían que haber hablado con los farmacéuticos. De nuevo, un gobierno desbordado, con poca capacidad. ¿Por qué? Porque hay problemas. Hay problemas porque los farmacéuticos, muchos de ellos tenían stock de mascarillas que ahora tienen que vender a un precio más bajo de lo que compraron las mascarillas. O sea, tienen que vender a pérdidas. Luego, porque adquirir mascarillas para venderlas, pues es muy complicado porque los fabricantes en China han multiplicado sus precios por 20. Hay farmacéuticos que por este precio máximo dicen que no pueden venderlas porque es que ellos no consiguen comprar mascarillas para venderlas con margen. Probablemente se podrían haber buscado para combatir el problema de los que se quieren aprovechar del mercado. Se podría haber solucionado quizá con subvenciones, mejor que con precios máximos. Los precios máximos siempre plantean importantes problemas. No es fácil encontrar una solución, pero hubiera sido de gran ayuda que hubieran hablado con los farmacéuticos. El gobierno, como digo, aprueba una prórroga hasta 9 de mayo, con lo cual tenemos un horizonte de 2 meses ya desde que empezase el confinamiento. Y con este horizonte de 2 meses podemos empezar a hacer cierto balance sobre cómo han funcionado la razón, los afectos. Hablaremos a lo largo de la tarde de ello. La razón científica, los afectos científicos han funcionado bien porque no se les podía pedir más, y es que no se sabía más. La razón social ha funcionado maravillosamente. La razón de la vida también. O sea, hemos visto voluntarios que han desplegado todos sus esfuerzos. De pronto hemos empezado a tener conversaciones sobre cosas sobre las que no hablábamos. El sentido de la vida, el sentido del sufrimiento. Evidentemente, la que no ha funcionado bien ha sido la razón política. Mientras que las otras razones se han ensanchado, la razón política ha seguido por los cauces habituales. Confrontación, ideologización, autojustificación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es viernes, es 24 de abril. Llevamos 40 días ya confinados, 40 días en casa. Y durante este tiempo, seguramente habrás pasado, todos hemos pasado, creo, por diferentes etapas. Es posible que en algún momento de estas semanas te hayas sentido así. ¿Has estado más nervioso de lo normal? ¿Nervios que de repente aparecen sin motivo aparente? ¿Puede que estés incluso más cansado, más débil? Puede que en algunos casos hayas tenido como sudoración, como temblores por el cuerpo. ¿Has llegado incluso a sentir presión en el pecho, te ha aumentado el ritmo cardíaco y te has despertado, de hecho, por la noche con esos síntomas? Y en algunos casos es posible que esos miedos y esas preocupaciones hayan aumentado hasta tal punto que hayas desarrollado una especie de miedo a salir a la calle y que te genere hasta pánico. ¿Te ha pasado eso en algún momento? ¿Conoces a alguien a quien le esté pasando? Bueno, pues es ansiedad. Has podido sufrirlo de forma más leve o quizá de forma más severa, pero puede que hayas tenido un ataque de ansiedad, una crisis. Y es que estos días de confinamiento, claro, pues estos síntomas que te he descrito están siendo bastante habituales para muchas personas, incluso más habituales de lo que pensamos. Y nos lo confirmaba ayer mismo el psicólogo Alfredo Rodríguez, profesor de la Universidad Complutense.
Parece que hubo un repunte de ansiedad, posteriormente hubo cierta habituación y ahora parece que está empezando a haber otro repunte de ansiedad. Cuando se anuncia una prórroga adicional a la actual, suele haber un pico de ansiedad. Estar en una situación tan extraordinaria y tener algún tipo de alteración emocional es natural y es normal.
¿Pero qué pasa cuando esa sensación es lo normal, es lo habitual, es lo que te pasa cada día? Cuando no tiene que ver con un confinamiento excepcional como el que vivimos tú y yo, sino que ocurre todos los días del año. Sí, los 365 días. Esa ansiedad que se convierte en pánico, en un miedo paralizante. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eso es lo que te pasa a ti?
Sí, sí.
Tú sufres agorafobia, es esa fobia, miedo insuperable a los espacios abiertos. ¿Pero desde cuándo te pasa?
Pues lo que es la agorafobia en sí, pues me está pasando, digamos, durante unos 3 años.
¿Cuándo empezaste a tener los primeros síntomas? Algo que tú ya notabas, esa ansiedad.
A ver, yo la ansiedad, el primer ataque que me dio a los 13 años. Ajá. O sea, que hace ya muchísimo tiempo. Lo que pasa es que te van pasando cosas y no te das cuenta hasta que plenamente estás encerrada en tu casa. No te das cuenta.
Pero es como te diría yo, Alba, ¿es de un día de repente abres la puerta de tu casa y dices no puedo salir?
A ver, es progresivo. O sea, al principio evitas ir a algunos sitios. Evitas ir porque has pasado muchos ataques de ansiedad y evitas. Empiezas a evitar uno, otro y claro, con el tiempo, sí, de la noche a la mañana te encuentras en tu casa y dices, es que no puedo salir. O sea, no puedo salir.
Porque
te paraliza solo el miedo.
O sea, es un miedo total, ¿no? O sea, es una sensación de parálisis absoluta.
Sí.
Y llevas un año encerrada en casa. Prácticamente sin salir, porque creo que salías, lo último que has hecho es llevar a tus niños al cole, pero a partir de ahí ya ni eso.
O sea, yo estuve un año encerrada, De ahí solamente llevaba a mis niños al cole en coche, que el cole está a media manzana, y los llevaba en coche. Y claro, pues con todo esto que está pasando, pues otra vez estoy en casa.
Claro, porque esta es la cuestión. Muchos estamos encerrados en casa, cosa que no nos ha pasado en la vida. Nos ha costado adaptarnos a este encierro, a este confinamiento. Podríamos pensar que tú, Alba, lo estás viviendo con mucha normalidad, porque para ti es lo habitual, lo de quedarte encerrada en casa. ¿Pero también te está afectando de alguna manera este confinamiento?
Sí, sí, me está afectando, pues, ya te digo, yo era mi manera de vivir, pero claro, estar 24 horas con los niños, 24 horas con la pareja, no tener tiempo para uno mismo, o sea, el momento de tranquilidad, sí, a mí me está afectando también.
Oye, y la agorafobia, que como vemos es un trastorno complicado, ¿no? Esa sensación paralizante, el no poder salir de la puerta de tu casa, no poder salir a la calle, quedarte encerrada, pero tú has intentado ponerle remedio desde el principio. Es decir, tú eres joven, tienes 33 años y tú has buscado ayuda, ¿no?
Sí, sí, yo en un principio, a los 13 años, ya te digo, empezaron las crisis, pero muy esporádicas. A los 14 ya, pues ya era más, no era tan esporádico, era más habitual, entonces ya pues me medicaron. Y ya te digo, poco a poco ha ido a más todo. Ha ido todo a más.
Ahora estás en casa, estás con tus hijos, estás con tu pareja. ¿Cómo lo llevan ellos? Es decir, ¿cómo lleva tu familia el que tú no puedas salir de casa? No solo en este confinamiento, sino habitualmente.
Vale. Pues habitualmente, pues ellos lo ven normal. Lo ven bastante normal, lo que es verdad que mis hijos no, porque están acostumbrados, pero mi familia sufre mucho. Y los métodos que yo he puesto, pues yo, por ejemplo, porque es la seguridad social, pues sí, demanda al psicólogo, pero que no... la sanidad hoy en día, la pública, está muy mal lo que es a nivel de salud mental. Entonces yo me tuve que ir de paga. Yo estaba haciendo meditación, he estado también haciendo hipnosis, que por ello yo pude salir a llevar a mis hijos al cole. Pero ya te digo que la sanidad pública está muy mal en ese aspecto, con los recursos que hay, y además pues también que hay muy buenos médicos pero lo que es en salud mental, no. Y yo pienso que es algo muy importante llevar a cabo, o sea, ponerle más énfasis a la salud mental, porque la gente se piensa que es un estigma, que es uy, pero es algo más habitual de lo que parece.
Alba, dices tú que la gente piensa que es un estigma. ¿Quieres decir que tienes amigos, por ejemplo, o no tu familia más cercana seguramente, pero bueno, otras personas que te conocen, que no lo entienden?
No lo entiende nadie. Realmente mi pareja, que es la que diariamente está conmigo, pues tampoco lo entiende 100%, porque yo me dices que te lo explique y para mí me resulta difícil explicarlo, entonces a una persona entenderlo pues es más difícil todavía. Es como la ansiedad la puedes explicar, pero quien no la ha pasado no lo entiende. Pues la agorafobia es peor que la ansiedad, es mucho peor.
Y tus hijos, que son pequeños, tienen 11 y 5 años, dices que ellos están más acostumbrados. ¿Están acostumbrados a que mamá se quede en casa, aunque ellos salgan o qué? Sí.
Sí, 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 sí. Mamá, y si alguna vez he salido, mamá, ¿pero vas a salir? Pues sí, hoy sí, venga, mamá, sobre todo mi hija mayor. Muy bien, mamá. Sí, sí.
O sea, que te animan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Decías que has tenido problemas para encontrar, bueno, pues ese apoyo, ese apoyo médico, por decirlo así, pero sí es verdad que hay asociaciones, creo, donde os apoyáis mucho, por ejemplo, la Asociación Española de Ayuda Mutua, ¿no?, contra la fobia social y los trastornos de ansiedad. ¿Por qué es importante hablar con otras personas que le pasa lo mismo que a ti?
Porque son las únicas personas que te pueden entender, porque a ellos les pasa también diariamente. Y o sea, y no solo la agorafobia o la ansiedad, también está, como tú bien dices, la fobia social. Entonces es todo un cúmulo. Yo también tengo fobia social, pero hasta un límite, no como mis compañeros, ¿no? Entonces, claro, es muy limitante. Los trastornos de salud mental, es que ya digo que son más frecuentes de lo que la gente se imagina. Entonces, pues eso, luego que estamos muy estigmatizados, pues aún no lo ponen más difícil para poder abrirnos y decir, oye, pues tengo esto y me pasa esto.
Pero Alba, esto se puede llegar a superar, entiendo que con mucho apoyo, con mucho trabajo. Lo digo porque conoces gente que ha estado en tu misma situación y lo ha conseguido.
Yo en especial sí conozco una persona que lo ha conseguido a base pues de mucho trabajo y sí, mucho esfuerzo y sobre todo pasarlo muy muy mal. Sobre todo pasarlo muy, muy mal, porque lo que para una persona es lo más normal del mundo, bajar a la calle y tirar la basura, pues otra persona es sufrir, es a base de sufrir.
Y estos días, Alba, en que todos estamos en casa y nos estamos quejando tanto, ¿no?, de que no podemos salir y queremos salir y ahora ya por fin los niños van a salir el domingo, entiendo que saldrán los tuyos si salen con tu marido, tú no, claro. Sí, claro, no. Tú cuando estamos todos estos diciendo estas cosas, tú dirás... si para mí esto es lo normal, o sea, quiero decir, quedarme en casa, no poder salir, no sé si nos entiendes, no nos entiendes, ¿cómo nos ves a todos los demás?
Sí, sí, a ver, lo entiendo y lo que pasa es que lo que las personas ahora están sufriendo de decir o están se están dando cuenta de decir, uy, el ir a tomar un café, sí, el salir a que sí, quede un poco el sol, eso yo lo tengo todo el año, o sea, yo echo de menos estar con mi familia, echo de menos poder salir a tomar algo, el caminar, son cosas que se echan de menos, pero claro, cuando te privan de la libertad, te privan de esa libertad que uno tiene. Entonces, claro, yo entiendo a las personas lo que están sufriendo ahora, claro que lo entiendo.
Y cuando esto se supere, el tema del coronavirus, y volvamos más o menos a salir a la calle, ya veremos cómo, que todavía no lo tenemos claro, ¿qué sensación tendrás tú? Porque tú te seguirás quedando en casa.
La sensación yo ya la tengo, es volver a empezar. Lo poco que había avanzado, o para las personas eso era muy poco, para mí era un mundo, llevar a mis hijos al cole, sí, pues he vuelto a empezar, empezar de cero.
Pues Alba...
De hecho pedí a mi médica de cabecera, incluso a mi psiquiatra, que me hicieran un papel que por favor me dijeran dar una vuelta con el coche, o sea, para no perder...
Claro, para no perder lo que habías ganado con la terapia de poder salir por lo menos con el coche. ¿Y no te lo hicieron?
Exactamente, no me lo han hecho. Así que pues gracias a ellos tengo que volver a empezar de cero.
Pues esto tampoco lo entiendo. Si es una cuestión médica, no entiendo cómo no te han podido permitir dejar la casa durante un rato, irte al coche y seguir con ese con esa terapia, sí, que al fin y al cabo para ti era tan importante.
No son ni 5 minutos. La realidad es que no son ni 5 minutos.
Alba, pues solo te deseo que, bueno, aunque tengas que empezar de nuevo, sea el camino correcto y vayas, aunque sea paso a paso, hacia, bueno, pues tu objetivo, ¿no?, que es el poder llevar una vida con tus hijos en la calle, ¿no? Eso que estamos deseando también todos, salir a la calle, poder tomar el café o cenar o comer fuera con los amigos, bueno, que tú puedas llegar a hacerlo más pronto que tarde, Alba.
Las personas tienen, como digo yo, una fecha límite para poder salir. Yo no.
Bueno, a lo mejor la tienes un día, Alba, hay que quizá pensar eso, un poco en positivo. Ánimo, gracias.
Sí, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mil calles llevan hacia ti.
Lo hablábamos también ayer con el psicólogo esto. Es importante tener un horizonte, saber una fecha más o menos, ese día en el que vas a salir, porque esto es importante, tener esa meta. Bueno, mira, la meta para los niños es este domingo. Este domingo ya están expectantes todos para ver qué hora van a salir, qué juguetes se van a llevar a la calle. Los padres un poco más preocupados por eso de, bueno, vale, sí, pero a ver qué vas a tocar y qué no vas a tocar. Supongo que charlando mucho con ellos, ¿verdad?, para procurar que sea en las mejores condiciones, las más seguras. Pero de repente nos hemos dado cuenta de otra cosa. Ese padre, esa madre que va a acompañar a los niños, ¿cómo vas a salir a la calle? Porque llevas 40 días sin salir. 40 días en zapatillas de andar por casa, en chándal, en pijama, sin teñirte el pelo. ¿Te has mirado al espejo, Rosa Rosado? ¿Te has mirado? ¿Cómo vas además a salir tú a la calle para acompañar a tu niño?
Es que te voy a confesar, Pilar, que estoy hasta nerviosa. Porque, a ver, el pelo ya no tiene remedio, ¿no? Pero es que ahora estoy que no sé qué ponerme. Es que no sé si estrenar algo y todo para la ocasión.
Oye, porque pues mira,
son muchos días encerrada en casa, ¿eh?
Son muchos.
Claro,
¿eh?
Es un gran
sin ponerte unos tacones, Rosa.
Uy, no, el tacón creo que lo voy a dejar para otro momento. Creo que no estoy preparada para ponerme todavía un tacón, pero yo tengo ahí mis cosas, sí, estoy ahí pensando, ¿y qué me voy a poner?
Te vas a maquillar, ¿no? Te vas a poner ahí el ojo y el labio y el colorete, ¿o no?
Pues no lo sé. Eso no, es que soy un mar de dudas, porque realmente me he acostumbrado a estar, pues como estamos en casa y ya hasta me da pereza maquillarme.
¿Y los oyentes
bueno,
qué dicen?
Javi de Córdoba, claro, a él no le preocupa nada las pintas, lo único que quiere es que su hijo vuelva a salir después de 44 días encerrado en casa. Algo que queremos todos, sin duda, por fin ya está aquí. Y esta familia, a ver, no tiene problemas de pelo porque entre ellos, Pilar, se van apañando, mira.
Buenas tardes. Pues nosotros no tenemos problema. Nos sabemos teñir el pelo mi mujer y yo, mi suegra también, lo hacemos nosotros todo. Nos cortamos el pelo con una máquina que tenemos. Vivimos en una torre, un chalet, o sea que una tranquilidad fantástica. Y estos días que ha llovido, caracoles. Tenemos unos cuantos caracoles. Nos los estamos pasando pipa. Un beso a todos.
Mira, me alegro mucho, sobre todo por el corte de pelo, cosa a la que no podemos acceder otros muchos o no nos atrevemos. Y luego el tinte es importante. Sabéis que en el carrito de la compra ahora ya sí lo que más se está vendiendo es el tinte del pelo. Esto también tiene un capítulo, hombre, del que podemos hablar esta tarde.
Sí, nos de lo hecho cuentas está agotado.
Uh-huh. En arroba, tú lo has intentado, ¿no?
Sí, comprar, sí, agotado digo. En mi súper, sí.
Ay, madre. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. 607-15-06-02. Estaba diseñado para durar 15 años y, sin embargo, este 24 de abril el telescopio espacial Hubble cumple 3 décadas, 30 años orbitando la Tierra y sigue enviando las imágenes más icónicas de nuestro universo. Gracias a sus observaciones, los astrónomos han visto el nacimiento de estrellas, la creación de agujeros negros, lunas y objetos más allá del sistema solar. El Hubble también es el autor de la fotografía más profunda del universo. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿dónde se encuentra el Hubble ahora mismo? ¿Hacia dónde va? O no sé, ¿se aleja de la Tierra? ¿Va y vuelve? ¿Qué hace?
No, está encima de nuestras cabezas, en una órbita constante a unos 560, 570 kilómetros de distancia. Orbita alrededor de la Tierra desde hace 30 años que fue lanzado. Y allí permanece y permanecerá mientras los expertos de la NASA consideren que tiene que permanecer. En cada vuelta que da, pues nos da una visión un poquito más profunda y más distinta del cosmos de la que nunca antes habíamos tenido. Porque era muy importante tener un telescopio fuera de la atmósfera terrestre.
¿Y por qué?
Fíjate, la atmósfera nos da la vida, evidentemente, nos protege, nos hace únicos como planeta, pero para los astrónomos es un incordio, porque es un velo que hace que las luces que vienen de las estrellas, las radiaciones estelares, pues queden distorsionadas. Es como si pones una media en el objetivo de una cámara de fotografías. Pues te va a salir un poco borrosa la fotografía. Esa media es la atmósfera. Bueno, pues era necesario intentar sacar imágenes sin ese velo de la atmósfera, y por eso se lanzó hace 30 años el telescopio Hubble, y desde luego el resultado fue fantástico.
Porque ¿cuáles son esas fotos icónicas que yo apuntaba antes? ¿Qué imágenes nos ha traído el Hubble que no hubiéramos podido obtener de otra manera?
Mira, por ejemplo, esa imagen de los pilares de la creación, que son unas grandes columnas de hidrógeno en la nebulosa del Águila, que está a unos 7.000 años luz de distancia de la Tierra, que la ves y parece pues realmente como unas grandes montañas de color marrón, azulado, fantásticas, como una especie de mano divina que está sosteniendo el cielo. Puede ser una de las imágenes más bellas que jamás se han obtenido del cosmos. La imagen de Beta Carinae, una estrella que explosiona y aparece como dos grandes bolas, dos grandes hongos nucleares de colores fantásticos. Imágenes muy profundas del cosmos, las más profundas jamás obtenidas. Y posiblemente imágenes del universo más cercano, nuestros planetas vecinos, Saturno, Venus, uh-huh, Júpiter, pero con una nitidez. Los anillos de Saturno vistos por el Hubble es una de las cosas más bellas que se puede ver en el cosmos, sin duda.
De todas formas, nos muestran las imágenes del Hubble, las vemos en color, pero no las toma así, no toma esas fotos en color, están en blanco y negro, ¿no?
Claro, además son diferentes tipologías de información que se producen, no solamente informaciones que nosotros podemos interpretar ópticamente, pero luego son procesadas por unos programas informáticos muy potentes y cada uno de esos colores que nosotros vemos realmente responde a una información útil para los científicos. pues a veces también se juega un poco con la estética, ¿no? Y se pueden modificar para uh-huh. que estéticamente sean más bellas, claro. Pero realmente cada uno de esos colores supone una información que los científicos pueden interpretar: de tamaño, forma, componentes, si hay atmósfera o no hay atmósfera, qué tipo de suelo hay, etcétera.
Oye, ¿por qué? La gran pregunta. ¿Por qué, si se preveía un funcionamiento de 15 años, una vida para este telescopio de 15 años, lleva 30 funcionando?
Bueno, pues porque ha funcionado muy bien y ha ido muy bien. Había un sucesor, el telescopio James Webb, que estaba previsto lanzar muy poquito después de esos 15 años, pero no fue necesario de momento invertir esa cantidad de dinero en un nuevo telescopio con lo bien que iba el Hubble. Y porque el Hubble ha sufrido varias reparaciones en estos 30 años. Estaba previsto que hubiese diferentes misiones de servicio, que dicen los técnicos, reparaciones, que son astronautas que suben en un transbordador espacial y hacen fuera de la nave, en el espacio, una reparación mecánica. A veces pues cambian una pieza por otra, ¿no? Y una de ellas, la más importante, que fue muy poquito después de lanzarla, fue ponerle gafas al Hubble, porque una vez puesto en el espacio...
¿Cómo que gafas?
Sí. Los científicos se dieron cuenta de que había una pequeñísima imperfección en la forma en la que se pulió la lente del telescopio. Tenía que ser milimétricamente perfecta, pulido hasta el punto de que un cabello encima se notase, y había una pequeña imperfección y no se veía tan bien como debiera. Así que fueron unos astronautas y le pusieron una prótesis, una lente, una mejora a esa visibilidad, unas gafas, y desde entonces el Hubble ha funcionado estupendamente y ha podido prorrogar su vida. Después ha habido otras misiones de reparación posteriores que han permitido pues que lleve el doble de la vida que tenía prevista cuando fue lanzado al espacio.
¿Y cómo se alimenta? Es decir, ¿con qué energía funciona el Hubble?
Tiene unas plataformas solares muy potentes, se alimenta de luz solar, y por lo tanto pues puede estar allí pues un montonazo de tiempo. Está en permanente control desde Tierra por los expertos que van haciendo su seguimiento. Es un aparato grande, o sea, que no es un telescopio como el que podamos tener.
O sea, del tamaño de un autobús, por ejemplo.
Sí, un autobús tiene unos 13 metros de largo, pesa 11.000 kilos y está diseñado especialmente para poder recibir la radiación solar cuando gira de cara al sol y poder alimentar. Y por supuesto, pues es un telescopio que yo creo que todavía nos va a dar muchas, muchas buenas noticias.
Oye, ojalá nuestros electrodomésticos fueran igual, que tuvieran una vida útil de, imagínate, 3, 4, 5 años y duraran el doble y lo que le queda. Bueno, pues esto es lo que ha hecho el Hubble y nos sigue enviando imágenes maravillosas. 30 años cumple justo hoy ese telescopio que orbita alrededor de la Tierra. Jorge Alcalde, gracias,
Pasa buen viernes, hasta otra.
Igualmente, buenas tardes. Se llama Julio y es el paciente que más tiempo ha pasado en la UCI por coronavirus. ¿Sabes cuánto? 57 días, pero afortunadamente ya está en planta. A partir de las 4 te cuento su historia.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo. Podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.